Además de tener todas las líneas y todas las vías abiertas para todos ustedes, para que nos llamen, para que participen en nuestras redes sociales, que cada vez somos más. Y muchísimas gracias. Yo le decía ahora a Fernando, uno de nuestros contertulios, ahora es cuando nosotros cerramos el año, supongo que como muchos empresarios y muchos de ustedes, que comienza en enero de 2025 y tenemos muchísimo trabajo. Por eso, quizá por eso que nosotros también somos empresa, somos el programa que sin tapujos defiende, intenta defender y hablar de los derechos del empresario, que no es el que está demonizado, sino que es, sobre todo con esta Dana y con todo lo que ha pasado, la empresa privada, cuantísimo. Esta mañana mismo, es que no lo leo literal porque no he hablado con él antes, pero esta mañana mismo se ofreció un empresario a darnos en los grupos de empresarios para poder llevar cosas, no sé si me ha dicho, 1,000 pares de botas de agua, 5,000 mascarillas, productos de limpieza que los ponen ellos. Quiero decir, la empresa privada salva muchas cosas siempre, y nosotros, que no somos una empresa tan grande, sino muy pequeña, pero pensamos que debemos hablar de los derechos del empresario y sobre todo decirles a ustedes que no es el malo el empresario, y mucho menos en este país. Por eso recibo con muchísima ilusión a Miguel Ángel Molina Martínez, para hacer honor a su madre, Martínez, consejero delegado de Tomarial Abogados, Economistas y Consultores. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Me lo notarás en la cara que tengo el cutis más fino, porque he estado, muy brevemente, he estado en un pueblo de Cuenca, que hay que ver en Cuenca cómo se descansa, pero qué frío hace, ¿eh? Qué frío hace en
Y qué
Cuenca.
Bueno es para el cutis, por
y
eso.
Y más
es
en la cuenca interior, pero bueno, menos mal que está el vino para solucionar los problemas de temperatura corporal.
Yo digo, a ver si
temperatura corporal.
A contar una de las tuyas, que siempre nos estás dando envidia.
Algo tengo que decir, es que hay que chinchar un poco de vez en cuando.
Hay que trabajar mucho, como vosotros ahora que tenéis mucho trabajo, y hay que saber vivir, ¿no? También.
Sí.
Hay que disfrutar de la vida. Las personas que nos gusta disfrutar de la vida, vamos más felices por la vida y luego nos van mejor los negocios.
Siempre hay tiempo para todo.
Mira, ya le están llamando para contratarle, ¿lo oye? El teléfono, le están llamando ya para contratar, Tomarial Abogado. Para contratarle, dice, yo quiero ir con Tomarial Abogado.
A Cuenca, Cuenca.
Sí.
Mejor que vayan allí.
Muchas gracias por estar aquí a Juan Carlos García López, director gerente de Sucesores de Leonardo. Juan Carlos, ¿cómo estáis? Con muchísimo trabajo en este tiempo, ¿no? Estamos hablando.
Sí, ha sido un mes muy, muy intenso, la verdad. Muy
que
intenso.
Me hablaba de números, ¿no? De cifras de lo que habéis recogido de
sí,
residuos.
Hemos quintuplicado las toneladas de residuos en este mes de noviembre.
Y los que no tienen vacaciones también, decíamos, porque
tampoco.
Los residuos están todos los días. Y ojo con no recogerlos, obviamente, ¿no? Los vecinos.
Correcto. Sí,
claro,
sí.
Es una de las cosas que no perdonamos. Pilar Garcés, fundadora de Garcés Correduría de Seguros e Inversores, y que tampoco habéis tenido trabajo estos días.
Demasiado trabajo y del que no gusta, porque realmente ves a la gente, a tus clientes, gente de muchos años, muy fiel a ti, y que al final, pues, por lo único que me alegro es que sí que son tangibles los seguros, ¿vale? Es decir, un seguro siempre se ve como un gasto, un seguro siempre se ve...
Y ahora
realmente está solucionando mucho. Otra cosa es el proceso y cómo funcione. Hay que confiar con el profesional.
Ahora ya habéis sembrado, ¿no?
Ahora ya hemos sembrado, pero realmente lo que hay es mucho desconocimiento en el sector seguro. Mucho. De lo que es esto y cómo funciona. Y de qué es un corredor de seguros.
Fernando Martínez Molto, economista del bufete Molto Fair Consulting. ¿Cómo está, Fernando?
Pues muy bien, tranquilizar en primer lugar a los oyentes, que sigue habiendo azúcar en estas tertulias, con lo cual los semblantes no están cambiando. Quiero decir, no nos faltan polvorones, cuando no falta chocolate. Yo venía ya con
chocolate
cierta,
con churros. Saludamos a Pilar.
Con cierta dieta este fin de semana.
Guardándose para aquí, ¿no?
Auspiciando una tertulia llena de churros y chocolate, pero me han dicho que se ha pospuesto para
hoy no
jueves,
llegan,
con lo cual,
hoy no llegan. Qué barbaridad.
Pero bueno, daremos buena cumplida a estos polvorones.
Rosa Soler, profesional de selección de personal en Kankei. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, sí, y por compartir con tertulianos de tan alto nivel. Muchas gracias.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor, porque es verdad lo que dice Rosa. Todos son de alto nivel y hay que aplaudirlos. Y me decía Fernando, que siempre me ayuda, con estos temas, y es verdad, ya lo hemos hablado, pero ¿cómo viene el 2025? Para que las empresas exijan, por ejemplo, una fiscalidad justa, que no la hay, entiendo, facilitar la eliminación de burocracia. Mire, de esto hemos hablado mucho en estas mesas de de la DANA y cuando se han pedido cosas, ¿no?, a través de los seguros, la eliminación de la burocracia y facilitar las inversiones, por ejemplo, no sé.
Sí, bueno, yo me alegro de esta mesa porque hasta Miguel Ángel con el tema de fiscalidad me quita encima
un gran marrón porque
hablar de fiscalidad tiene siempre te pones serio y te pones como muy contundente, pero bueno, está Miguel Ángel para ello. Y respecto al programa y el planteamiento de la tarde de hoy, quiero decir, los empresarios, ¿qué hemos de decir al empresario? Usted acaba de decir un adjetivo, estigmatizados. Bueno, hay gente que se dedica a estigmatizar algo que casualmente es que genera una fuente de riqueza para este país, junto con los trabajadores. Luego el consorcio de trabajadores y empresarios tiene que ir de la mano. Y de la mano es con un fin común. Y el fin común, creo que alguien lo pierde, que es generar riqueza para la sociedad en la que se encuentran. Aquí tenemos ejemplos de empresarios que vamos a ver qué es lo que hacen todos los días para que llegue el trimestre, paguen el IVA, anticipen el impuesto a sociedades, tengan capacidad de generar un cash flow importante para atender los sueldos, los gastos y además... tener un margen, un margen neto para poder vivir, ¿no? Y ya que he hecho una inversión de capital, al menos que me reintegre la sociedad mercantil, que es lo que he invertido, y me dé una rentabilidad, o mucha o poca, pero al menos sea rentable.
Por eso hay mucha gente que dice, yo a final de mes mi sueldo y ya está, estos son muchos problemas.
El empresario asume ese papel de dar tranquilidad a un entramado social a través de una nómina. Y entonces aquí hay como siempre hemos dicho, un intercambio de intereses. Yo te doy mi tiempo para que tú lo emplees en un proceso industrial o una compañía de servicios o un despacho de abogados o un despacho de seguros, y a cambio de ese tiempo que yo te pago, tú me das un servicio y una productividad. Entonces ahí es donde empiezan ya los temas a poner los puntos sobre las is y donde surgen fricciones. Pero bueno, si el objetivo, que es lo complejo, y lo hemos hablado con otros tertulianos respecto a cuál es la visión que hay que compartir con tus trabajadores para que entiendan que hay un fin que conseguir por todos. Quiero decir, las cosas se llevan. Pero hay gente que entiende que el fin de la empresa es uno, mi fin de final de mes, que es cobrar X dinero a final de mes, es por encima de todos, prevalece, y a veces eso surge en los problemas del día a día en las empresas. Esos son los derechos. Ahora, casualmente, con esta circunstancia, ¿qué derechos tienen los empresarios? Pues ahora serían todos. Que yo he participado en generar recursos a esta sociedad. La sociedad Estado de Bienestar, papá Estado, debería ser, no digo displicente ni complaciente, pero sí dentro de una normalidad, devolver al empresario aquello que ha aportado en unas circunstancias como la que estamos. Entonces, ahora para devolver, punto que hemos mencionado, la
pues
burocracia.
No, error, no.
Error.
Sonidos de error, no.
Burocracia. ¿Cuál es la burocracia y cuál es todo lo que implica que tú ahora seas merecedor de, no sé, 30.000, 40.000 euros, 50.000, 60.000, 80.000, pues que, ojo, tienes que haber hecho los deberes antes. Y los deberes antes es haber cumplimentado una serie de requisitos para que tú puedas llegar a ser benefactor de esas subvenciones, ese dinero, a fondo perdido, ¿no? Respecto al empresario, hay alguien, hay dos alguienes, vamos a decir, dos alguienes que simplemente con decir tu DNI y tu cuenta bancaria han ingresado en cuentas dinero. Ya. ¿Dónde está la necesidad de la burocracia? Entonces, como hay una serie de estamentos que tienen que
filtrar, cuando se quiere, se puede.
Que tienen que justificar el para qué están, ahora resulta que estamos a 33 días después del trágico 29 de octubre, que todavía hay gente que no ha llegado a cobrar nada.
Sí, pero ahí Papá Estado cobra, ¿eh? También.
Hombre, claro, Papá Estado cobra de todo lo que te va a dar.
Hasta de las obviamente. Hasta de las subvenciones que va a dar. Hay que ponerlas como un ingreso extraordinario.
Sí, porque yo cuando dicen ayudas digo, pero...
Sí.
Pero eso es por el lucro cesante, hay que entenderlo. Sí. Otra cosa es la falta de agilidad, de rapidez, de respuesta, que no hay derecho, parece ser. Como
acuérdese del otro día, del hurto o el robo.
Sí. Es decir, es que el lucro cesante hay que evitarlo.
Claro. Sí,
lógicamente, vendrá dentro de 2 años, 3 años, empezarán a pedir cuentas y alguno que otro que no sea consciente de esto, que a las subvenciones, se pueda llevar una sorpresa.
Ya, si quiero estoy un poco ya a reír. ¿Sabes lo que está pasando ahora? Que están reclamando los ICOs del COVID.
¿Ahora?
¿Ahora? Oiga, que me estoy ahogando, ¿no? Pero es que el ICO del COVID... Le toca.
No hay miramiento.
El 1 de enero, bueno, tú hoy sigue, el 1 de enero del 25, que usted hacía mención y apelación a esa fecha, ¿se acaba la moratoria contable de reflejar las pérdidas generadas en el COVID? ¿Cuántas empresas van a poner más ceros de pérdidas. O sea, lo que viene el año que viene, aquí estamos todavía en el shock, pero lo que viene va a ser de órdago, porque las empresas que no han hecho los deberes y se han visto ahora sometidas a esta desgracia, vamos a ver cuántas moratorias le van a dar contables para no reflejar pérdidas, y eso implica que si tienes pérdidas consecutivas, en un momento determinado tienes que plantear o amplío capital o disuelvo la sociedad o liquido.
Llamen a Tomaría el abogado, por favor, que nos defienda Miguel Ángel.
Primero me llaman a mí y luego eso paso a Miguel Ángel.
Sí, está la gente ya opinando. Miguel Ángel.
Bien, a ver, en cuanto al tema de la burocracia, una píldora informativa, ¿no? Y es que para aliviar la carga de las empresas radicadas en municipios afectados por la DANA, se han necesitado, a nivel estatal, 3 reales decretos. Ahí lo dejo, ¿no?
Tras la cual más extensivo.
Que algunos de esos reales decretos pues han permitido pues aplazamiento de impuestos, posponer 3 meses la formulación de cuentas, etcétera. Pero ya
aplazamiento de impuestos
reales,
que te lo aplazan, sí, pero no es que no tienes que pagar el impuesto, es que te vendrán todos juntos dentro de 2 o 3 meses.
Sí, en febrero, 5 de febrero
te mueres.
Con 3 meses es suficiente para reactivar toda la zona.
En febrero, marzo te los cargan. Y es curioso porque las compañías que facturan más de 6 millones de euros y aunque estuvieran radicadas en alguno de los 73 municipios afectados por la DANA, no puedes acogerte a esos aplazamientos.
Ustedes no, que ustedes son ricos. Claro. Ustedes les son.
Entonces, pues bueno, ustedes muchas no. Veces las comparaciones, claro, o las diferenciaciones, claro, pues son odiosas, ¿no? Eso por un lado. Mm. El segundo ejemplo, el tema de las ayudas. Se han producido ayudas directas por parte del Estado y luego ayudas también por parte de la administración autonómica y de las locales. La directa, esto es un tema que dentro de un tiempo, ahora que has comentado que ahora se está reclamando, ¿no? El reembolso de la devolución de los ICOs en la época COVID. Las ayudas directas aprobadas por el Estado, como su nombre propiamente indica, ayudas directas, es porque no requieren, y esto y muchas empresas y muchos empresarios, porque estas ayudas son para empresas y para empresarios, personas físicas, autónomos, ¿de acuerdo? Esas ayudas se denominan directas porque no requieren que se justifique que haya sufrido algún daño.
Ah, ya.
Daño. Lucro cesante que comentabas, ¿no? Entonces, claro, hay muchas empresas, muchos empresarios radicados en los municipios afectados por la DANA, que normal, que bueno, muchos desconocen que puedes pedir esas ayudas directas sin haber sufrido daños directamente. Vamos, que no se te haya inundado la nave, que no hayas tenido daños materiales en el inmovilizado, etcétera, ¿no? Y además son ayudas que van de los 10.000 a 150.000 euros para las empresas, ya con esto voy terminando, 5.000 euros, que es una cuantía fija para los autónomos. Insisto, es un formulario que está en la página de la Agencia Tributaria, que usted pone el CIF, la denominación, el número de cuenta, y tiene usted el dinero ingresado en la cuenta. Pues bueno, claro, esa forma, ¿no?, de legislar, esto va a tener todo un tipo unas consecuencias, porque imaginemos 73 municipios, todas las empresas y empresarios que hay, y normal, aquello con esto del lucro cesante, ¿no?, de los daños indirectos, pues yo también me acojo y resulta que no me ha entrado ni una gota de agua en la nave. Exacto. A nivel autonómico, las ayudas autonómicas en materia de IBI, de IAE, ayudas también a la vivienda, a la empresa, sí que requieren una justificación, que haya una justificación de daños, igual que las ayudas a nivel local. Entonces, esto dentro de un tiempo veremos cuando esto se cuantifique, por lo que comentabas de Papa Estado, que efectivamente esto, desde luego, no va a tener un coste, que bueno, pues para eso está también la ley de presupuesto general del Estado, para todas estas partidas de gasto extraordinario, pues de algún lado van a tener que salir. Y ya con esto lo enlazo con, pues bueno, pues la que se avecina, ¿no? Como la serie esta que aún todavía no sé si está en
inspirada. Inspirada en la realidad, ¿no? Claro.
Que, pues claro, al final el dinero sale por un lado, pero tiene que entrar por otro, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues hay una ahora mismo una está en proyecto una reforma fiscal importante en materia de impuestos sobre sociedades, en gravamen de una imposición mínima obligatoria para los grupos multinacionales, incremento del IVA, de tasas, etcétera, que bueno, pues todo eso pues viene a, digamos, a tener que contrarrestar ya no solo las ayudas y las partidas presupuestarias extraordinarias que se están llevando a cabo, sino que hay que cumplir, no hay que olvidarse que hay que cumplir los objetivos de déficit con Bruselas, que para eso formamos parte de la Unión Europea.
Pues muy bonito para la empresa, ¿no? Pero lo ha entendido todo el mundo, fatal.
Yo también añadiría además que en la parte de que se han perdido muchos puestos de trabajo y hay mucha gente en los ERTEs, porque claro, ¿cuántas empresas han tenido que parar y se han visto obligadas a poner a su personal en los ERTEs, que son temporales, pero que están? Y también decir que además, gracias a los empresarios, se generan muchos puestos de trabajo y la gente está trabajando porque los empresarios generan puestos. Si no hubieran los empresarios, ¿dónde estarían los puestos de trabajo, yo diría?
O porque han tenido en este momento, ¿no? Porque algunos pueden tener espalda para mantener esos puestos.
Pero no todos tienen
espalda. Bueno, o los que no han tenido, pero enseguida volverán a coger a los trabajadores. Quiero decir, porque el empresario se hace responsable de eso. No porque le estén diciendo el Estado, no, te doy esto para que no tengas que echar a tus trabajadores, por ejemplo.
Es obligatorio que luego cuando los tienes que volver a incorporar en tu empresa, si es que puedes, y no los puedes echar, no sé durante cuánto tiempo tienes, no los puedes despedir.
A mí también me preocupa bastante para el año que viene, al final es ver cuántas empresas, porque si ya estábamos faltos de mano de obra cualificada, justamente lo que más va a hacer falta es mano de obra cualificada que ya no había. Fontaneros, electricistas, albañiles, para reconstruir lo que se ha destrozado, porque es importante la urgencia, pero también es muy importante la reconstrucción de lo que hay, y hay muchas empresas y muchos comercios dañados, pero muchos. De 14.000 en total entre empresas y comercios, uh-huh, es lo que hemos calculado con la Federación de Empresas, que hay dañadas.
Pues es un buen momento porque no hay fontaneros, ni electricistas, ni albañiles, ni nada, porque los que sois, si os fijan, son de 50 años para arriba. Gente joven no hay. La gente joven quiere ser influencer, quiere ser TikToker, se quiere ganar la vida de otra manera. Sería bueno ahora que desde aquí pudiéramos lanzar para que la gente quiera hacer estos oficios.
Estos oficios. No están por la labor, ¿no? La gente joven, ¿tú qué haces, selección de personal?
No. Pero podemos decir que a ver si de esta manera, porque además se van a ganar mejor la vida que si son licenciados normales y solo son luego ganan 1.000 euros o 1.200, es que en el fondo van a un proyecto.
Sí.
Que ese es el problema, es decir, que lo que es las profesionales, la formación profesional, no ha estado bien vista porque no la han promovido como la tenía que promover.
Hijo mío, tú estudias una carrera, nada de cómo que voy a ser fontanera.
En temas de enseñanza. Entonces,
no, eso no.
Claro. Entonces los caminos, lo que se ha fomentado, claro, lo estamos sufriendo ahora y no hay vuelta. Entonces esto hay que darle la vuelta de alguna manera, promocionándolo. Y yo sí que pediría al resto de España, igual que están viniendo fines de semana, gracias a la solidaridad, el ánimo de los afectados ayuda muchísimo a ir hacia adelante, y la ayuda que están prestando, este tipo de profesionales, por favor, ayudarnos, venir aunque sea un día el fin de semana, porque si no me parece...
Los oficios, ¿no?
Me parece que las empresas, las casas, los comercios, va a costar mucho reponerse.
Sí, pero sí, luego...
Porque no los hay.
Pero luego hay mucha gente que decía, no, las empresas no vayan... O sea, está peor visto que vayan a ayudar a las empresas, que vayan a las casas y a los particulares. A los empresarios, pues
yo
lo
entiendo.
Eso se ha dicho también.
Pero no porque se paguen.
Y ha llamado gente diciendo eso, ¿eh?
Hay gente que piensa así, yo no pienso así. Yo entiendo, yo también entiendo que la gente vaya primero a las víctimas directas, a que tengan su cama, que puedan comer, ¿vale? Porque también te digo que he escuchado empresarios que tienen mucha cara. Mándame para limpiar.
Bueno, empresarios y particulares. De gente hay
y
para
particulares
todo
igual. Ya. Es decir, hay de todo. Es lo que pasa cuando hay catástrofes, que unos enriquecen y otros pues se quedan en la ruina. No,
yo tiraría del hilo de...
Es algo histórico, vamos.
Sí, sí, claro. Tenemos opiniones, voy enseguida, Fernando.
Vale.
Bueno, pues la escuchamos, muchas gracias, la escuchamos.
Hola, ¿Cómo puede el gobierno encontrar un equilibrio entre recaudar impuestos necesarios y no asfixiar a las empresas con cargas fiscales excesivas?
¿Quién es? ¿Nuestro oyente qué? Victoria, muchas gracias.
Otra súper fácil. Recortar la administración pública.
Claro.
Si es que estamos superdimensionados. Es que es blanco y en botella, más fácil. Aparte de otra serie de cosas, lo primero es ver el mega estado que tenemos. O sea, es que esto, todos los días, cuando se pone en marcha la máquina, son miles de millones de euros que cuesta la estructura para mantener no sé qué.
Se ha notado. Desde que salió uno de la emergencia hasta que salió el militar.
Pues mira, si hay gente.
¿Por cuántos pasaron? Mira, si ¿y por cuántos poblaciones pasaron?
Multiplica sueldos.
Madrid, Barcelona, o sea, Valencia,
es,
Madrid.
Esa es la primera. Y luego ya hay muchas más cosas de gestión, claro, como gestión, como lo que siempre digo, ¿dónde está el gestor de Estado? No tenemos ningún gestor de Estado. Tenemos gente que pasa 3 años y medio en mi voto y que le interesa y a cobrar, y si me cojo una dirección general, mejor que una subsecretaría de Estado. Entonces, con esa realidad de país, pues eso implica que la máquina de generar a los empresarios el asfixia fiscal tiene que continuar, y cuanto más, más. Si es que el año que viene salen no sé cuántas medidas más, que es una, como tú has dicho, 28, casualmente 28 de diciembre, siempre salen los presupuestos, la aprobación. Vamos a ver este año.
Santos Inocentes.
Siempre lo publican. Vamos a ver este año las partidas presupuestarias, a qué nivel van y qué es lo que están haciendo.
Me pasan los datos de los funcionarios que hay, los compañeros, sí. Gracias, de los funcionarios que hay en España, que dice hay más de 3 millones de empleados públicos. Correcto. Y en Alemania, por ejemplo, hay 2 millones que tiene Alemania, sí, es un millón más.
Pero haga al ratio con la población.
Con la población, porque son 60 millones, claro, y nosotros somos 49, es que o sea...
Bestial.
80.
80
millones. Yo quería tirar del hilo de lo que ha dicho Miguel Ángel respecto a lo que es la ayuda directa, que luego volverá. Quiero decir, yo estoy teniendo ya casos en el despacho, un poco por ahondar también en el comentario.
No para la gente de opinar.
En el cual me dicen, yo estoy en una situación empresarial complicada, pero complicada no el día 29, sino complicada ya el día 1 de septiembre o el día 15 de septiembre y luego el 1 de octubre. Y ahora me ha dado la casualidad de que tengo la incidencia de la Dana. He perdido 4 coches, he perdido tal. Yo digo, pues más claro no tienes. Digo, tú tienes que hacer un ejercicio de honestidad, de decir si tu empresa la vas a meter en un sobreendeudamiento derivado de las ayudas que vas a recibir. Y eso son a devolver en un plazo determinado de tiempo. Digo, ya lo he dicho a más de uno en el despacho, ¿tu empresa económicamente es viable? Si económicamente es viable, que yo compro, vendo y tengo un margen y me permite asumir los costes directos, los indirectos, los costes de estructura y me da un margen neto, adelante. Pero como no, te vas a meter en un endeudamiento que en el Código de Comercio está tipificado.
Claro, que ahora lo coges,
como,
mucha gente dice, ¿no?
Como
no,
buen
lo
padre de familia, tienes que velar por los intereses de tu empresa. Si ya eras con problemas de financiamiento antes de la Dana, ojo, que en la ley concursal especifica claramente que puede ser un concurso culpable, porque a sabiendas has endeudado a tu empresa más.
Claro.
Luego, ojo por el tema de lo que los comentarios respecto a que hay gente que hace una cosa y hay gente que hace otras cosas. Entonces, nuestra función es identificar, asesorar y aconsejar.
De los profesionales.
Cada
también.
Uno que haga lo que quiera.
Claro. Por ese motivo,
y luego
muchos no van a continuar.
Claro, claro.
Es decir,
sí, yo tengo ya clientes que ya están enfocando el
concurso. Y tal, pero muchos no van a continuar.
Que sí, es imposible.
Porque si económicamente, una empresa deficitaria,
si económicamente tu comercio,
con 60
tu comercio,
años el empresario, ¿qué va a hacer? Claro. Pues adiós, normal.
El error es pensar que es una tabla de salvación, por lo que le van a 8.000 de aquí, 10.000 de allá, el consorcio, no sé cuánto, voy sumando, pues mira, parece que la cifra...
Es un engaño, es claro. Un engaño, para ti mismo, vamos.
Opiniones, enseguida os doy la palabra.
Hola, buenas, soy Ricardo. Mira, en base a todo me está saliendo como la pregunta, que en el ámbito de las políticas así públicas, ¿qué tan importante, o sea, qué grado de importancia... se encuentra en la gestión que permite el desarrollo de gobiernos como por ejemplo el de España para atraer como inversores que sean externos, o sea, que sean inversiones extranjeras?
Pues yo no tengo ni idea, respondan pues, ustedes. Muchas gracias por la pregunta.
Yo como empresario...
Perdón, ¿cómo? Ricardo, gracias.
Yo como empresario, a ver, un empresario invierte cuando tiene una seguridad de
jurídica.
Jurídica, sobre todo, de que lo que va a invertir lo va a recuperar. Entonces, el problema de aquí en España es que la normativa cambia a Real Decreto cada 6 meses. Entonces, claro, lo que ahora es bueno, mañana ya no te ayudo o no quiero que lo montes. Entonces, las empresas extranjeras, que suelen ser grandes empresas, no buscan países que no tienen una seguridad jurídica.
Muy bonito, pues muchas gracias por la facilidad.
A los alemanes que invirtieron en las renovables, que estamos demandados a nivel de Bruselas al gobierno español, y no sé si han llegado ya a embargarle cantidades de dinero que tenemos fuera para hacer frente a la demanda que se le puso. Precisamente por la seguridad jurídica cambió. Y entonces, claro, lo que era blanco al día siguiente ya no era ni negro ni gris, era otro color.
Yo, a lo que hemos hablado antes del tema de la rapidez de las decisiones, pues yo quería un poco comparar lo que es el Estado con una empresa. Y sobre todo si es una empresa familiar. Una empresa familiar o una empresa, aunque sea grande o pequeña, cuando toma una decisión la toma rápidamente. Por eso muchos clientes cogen empresas pequeñas o familiares, porque saben que pueden hablar directamente con la persona que va a tomar la decisión. Realmente. En un gobierno nunca tomas. Es que aunque hablaras con el presidente, ese no toma la decisión. La tomarán otros por debajo, que son los que le van a dar el visto bueno para que tome la decisión primero. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso al final no funciona ninguna entidad pública.
Ya le están llamando, tomaría otra vez para contratarle.
Sí, sí, sí. Otro.
Le están llamando, la verdad.
Gracias.
Que aquí oye, agradecemos mucho al público que cuente con profesionales. Para asesorarse.
Todas las tardes.
La verdad es que sí, porque no paran los teléfonos. Diga.
Sí, bueno, a ver, lo que comentaba el primer oyente, vamos a ver, recaudar y que no hayan cargas excesivas fiscales, eso hoy por hoy es inviable, es un brindis al sol, si uno se quiere engañar a uno mismo, pues lo puede hacer, pero muchas veces, luego también, no solo los impuestos, ya no solo la carga impositiva, sino luego también todas las obligaciones que tienes que cumplir de información. En tema fiscal podemos decir muchas, pero luego en tema laboral, en tema administrativo regulatorio, si te dedicas al plástico, sí, tienes que estar en un registro de envasadores,
todo.
Ecoembes, tributar. Sí, entonces hay muchas obligaciones. Luego, el segundo oyente, el tema de las políticas de Estado para atraer inversión extranjera, pues como bien comentabas, pues claro, al final pues un empresario una entidad inversora extranjera, pues lo que busca es certidumbre, porque claro, la incertidumbre, claro, en la esfera empresarial, pues aleja mucho las ganas, ¿no?, de querer invertir en un Estado, para que luego uno se da cuenta que, oye, si la rentabilidad al final de los activos que yo puedo intervenir me lo justifica, pues bueno, pues ya vendrá la certidumbre. Pero de entrada es toda esa política legislativa cambiante de un día para otro, a golpe de un decretazo o a golpe de porque ahora tienes un socio de gobierno, un ministro, una ministra, pues que hoy se ha levantado, ¿no?, pues con ganas de cambiar las reglas, pues bueno, pues eso ahuyenta mucho, ¿no? Y ya por terminar, en mi anterior intervención he omitido también un comentario a título de reflexión, ¿no?, y es que el tema de las ayudas, tanto estatales como autonómicas, lo que se ha intentado es que sean algo muy fácil, ¿no?, de solicitar, muy ágil. Realmente no es así. Y muchas de las empresas y de los empresarios que se han visto gravemente afectados por la DANA, que yo creo que no estamos hablando de empresarios con todos mis respetos octogenarios, es decir, que están familiarizados, ¿no?, con las nuevas tecnologías, con los dispositivos, pues no son capaces de entrar en una página y rellenar un formulario que luego te deriva a otro para que hagas una alta de domiciliación bancaria, etcétera. Entonces, claro, eso también creo que deberíamos de hacérnoslo mirar, ¿no? O sea, es decir, al final, si el objetivo claro, que se pretendía era una ayuda directa que fuese lo más rápida, ágil posible,
Haberla facilitado,
pues es muy sencillo. Usted hace un anticipo a cuenta, claro, usted coge, anticipa a cuenta la ayuda y luego requiere la cumplimentación en base a los requisitos de esa convocatoria o de esa norma que regula la ayuda, que eso no se ha hecho.
Y más en un momento de shock como ese, porque los empresarios, como les digo siempre, también son personas.
Y ya de verdad que termino, ¿eh? Ya de verdad que con esto termino.
Y los ricos también lloran.
De verdad que ya termino, como lo comentabas,
Efectivamente, pues la empresa privada, claro, pues esta visión, ¿no?, de que la empresa o el empresario o la empresaria solo está para ganar dinero y perjudicar los derechos
y le importa un bledo el trabajador,
pues es una visión muy sesgada y muy poco brillante, por decirlo de alguna forma. Pero ¿a dónde quiero llegar? Pues que bueno, pues es que esto yo lo he visto en varios medios de comunicación, que hay empresas radicadas en algunos de los mayores municipios afectados por la DANA, que la primera ayuda que han recibido resulta que es de la plataforma impulsada por un empresario reconocido valenciano.
Sí, es verdad.
Y esa es la realidad.
Por Juan Roig, ¿no?
Es así.
Juan Roig. Sí. Es verdad. Es el Egun 10, yo siempre lo he dicho aquí, y las ayudas directas que ha dado, y además en el minuto uno, a los empleados que han perdido su casa, 50.000 euros, así, cada uno. Y luego, bueno, un montón, dijimos las cifras, pero una pasada, el gobierno debería tomar ejemplo, es verdad. Es que es verdad.
Yo quería apostillar con lo que dice Miguel Ángel, por darle más goma al tema. ¿Sabe usted que yo tengo otra actividad como gerente de una concesionaria de motocicletas importante en Valencia? Y estamos ahora sufriendo el Real Decreto Ley del 28 de noviembre, en donde, una vez más, un Real Decreto Ley abre la puerta a la esperanza. Ha abierto la puerta a la esperanza y empieza a decir cosas. Entonces, me he acordado porque las cosas luego hay que cumplimentarlas. Y cuando vas leyendo el Real Decreto Ley y llegas a los anexos y ves qué tipo de vehículos son los que están amparados bajo esa ayuda que van a dar directa, entonces empieza ya...
Es una vergüenza, ¿no?
Entonces la cosa empieza ya a temblar.
Es una vergüenza.
Coches eléctricos, los de los 10.000 euros son para los coches eléctricos.
Nosotros que estamos en el sector de la motocicleta, pues hemos tenido clientes afectados directamente. El consorcio, estamos todos los días hablando con los peritos para ver si esas motos se dan como siniestro total, porque un vehículo sumergido en agua, sobre todo una motocicleta, 48 horas, la electrónica ya salta por los aires, o sea, eso es irrecuperable. Pero hay peritos todavía que piensan que, como el cinexin, lo desmontas y puedes hacer no sé qué cosas. Entonces,
lo que les conviene,
con
¿no?
3.000 euros...
Pues, lo que les conviene.
Pero estos entonces, peritos, una pregunta, ¿no serán los del consorcio?
Es que no tienen, o sea, estamos comprando, están fichando por toda España. Tenemos dos clientes.
Ese es uno de los grandes problemas, por claro, eso te estoy estirando la lengua.
Por eso no hay, no hay.
Por eso te estoy estirando la lengua.
Que no tienen, no hay.
Que no hay. Bueno, están hablando peritos de Navarra, de Badajoz.
No, vamos a ver. Entonces, aquí hay un problema muy gordo.
Oye, para todos, también gordo, para el consorcio,
muy gordo,
tome nota.
Sí, es que hay un problema muy gordo. Y es el tema del consorcio.
Correcto.
Desde la web que tienen, que ya es ancestral desde hace muchos años, desde que no hay nada renovado ni en forma, claro, ¿vale? Entonces pasa una cosa. Todas las profesiones técnicas, es decir, ingenierías, arquitecturas, todos dentro de la ley de las actividades que pueden hacer profesionalmente, todos pueden peritar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que peritos de seguro, como especialidad, hay los que hay. Entonces, a tu casa, o a ver una empresa o una industria que ha perdido 6 millones de daños, igual se te presenta, con todos mis respetos, una arquitecta técnica acabada de salir de la carrera. Vosotros me diréis qué experiencia y qué sabe y qué especialidad tiene de seguros, para poder valorar.
Sí, así es.
¿Vale? Entonces, luego pasa otra cosa. El cliente tiene derecho, bueno, yo, la mayoría de mis clientes, yo les he pedido, porque cuando hay un siniestro gordo siempre hay que aconsejar ir con una parte de perito, tú poner un perito, porque al final, es decir, el corredor de seguro está para todas las indicaciones de coberturas y de tal, y luego está el tema de arbitraje, cuando no estás de acuerdo con la peritación, que eso, como dice la ley, es entre perito y perito, ¿no? Es un arbitraje antes de ir a un juicio, ¿no? Entonces yo sí que les he aconsejado de entrada que vaya un perito, que cojan un perito de su parte, porque además se lo van a sacar. Porque si te llega un arquitecta, si luego al final tienes que demandar y ir a juicio y pasan 3 años, ya verás lo que has ganado tú.
Estamos en los
y
últimos,
otra cosa que quiero apuntar y me vas a dejar.
Sí, pero concluya, porque nos quedan 5 minutos.
Los adelantos, no ha llegado ninguno.
No, ninguno.
Que conste, los adelantos del consorcio, que los tiene que pagar el propio Estado, no ha llegado ni uno. Y se suponía que cuando entraba el del consorcio, iban a adelantar. Nada.
Nada, nada. Nosotros, la mayor parte de clientes están abonando ellos su vehículo nuevo a esperas de que le den.
Claro, como todo el mundo.
No sé.
Horroroso. No me dejo el oyente fuera, adelante.
Hola, buenas tardes. Sigo teniendo la sensación de que tenemos que seguir pidiendo al Estado que nos ayude. No, es que el Estado está obligado a ayudar. O sea, esto no es una cosa que haya pasado adrede por la gente, o sea, por el pueblo. No, esto ha sido una catástrofe. Y el Estado sigue sin entender, ni las administraciones, de que esto, o sea, tienen que hacerlo ellos. No pueden dejarlo en manos ni de trabajadores ni de empresarios. O sea, estamos pidiendo limosna. O sea, nuestro propio dinero lo estamos pidiendo. O sea, es que sigue siendo una cara dura y una poca vergüenza tremenda, presuntamente.
Pues muchísimas gracias, nuestro oyente Javier. Les pido, estamos ya al final, les pido alguna conclusión que quieran decir.
Bueno, yo diría en estos momentos que es un momento donde se necesita mucha mano especialista, es verdad, buenos profesionales, que también hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que eso es otra realidad muy importante, y muchísimos pequeños empresarios autónomos con sus comercios que también han perdido mucho y que se encuentran en estos momentos que no tienen forma de cómo pues tirar adelante toda su vida personal.
Juan Carlos.
Sí, a ver, yo al hilo del último oyente comentar, sí, que el Estado está obligado, pero los que lo sufrimos somos los ciudadanos y las empresas.
Desde luego.
Y entonces o ponemos nosotros de nuestra forma y de trabajo y hacer para subir esto y levantarlo, o si hay que esperar, quedaremos sentados.
Fernando.
Pues simplemente que yo creo que es el momento de que la sociedad civil tome ya cartas en el asunto y se constituya como tal y exija sus derechos y sus reivindicaciones.
Miguel Ángel.
Si se quiere, se puede, muy rápido. La renta, sabéis que la renta si sale paga se puede fraccionar. El segundo pago el 5 de noviembre. Pues se cogió ya todos los residentes en la provincia de Valencia, con independencia de que fuese un municipio afectado o no por la DANA, a todos los residentes en un municipio de la provincia de Valencia, el segundo pago de la renta se ha pospuesto al 5 de febrero. Y no ha tenido que nadie solicitarlo, o sea, no ha tenido que nadie presentar un formulario, un modelito,
si quiere, se puede, claro.
Y decir, entonces, con las ayudas, y aquí está la conclusión, con las ayudas podrían haber hecho lo mismo. Podrían haber trasladado, facilitado, drenado las ayudas directas y después que se hubiese tenido que cumplimentar lo que se tiene que
los papelitos. Pilar.
Pues nada, muchas gracias por estar aquí y solo os quiero decir a todos que SOS, por favor.
Muchísimas gracias. Jordi, ¿quiere decir algo? Tiene 30 segundos.
Evidentemente las ayudas no han llegado a tiempo. Estoy pendiente del funeral. Ahí han llegado todos.
Le he visto.
Los militares, los consejeros, los presidentes autonómicos, los ministros. Hombre. Acaban de llegar ahora los reyes, o sea, ahí han llegado a tiempo
a
todos.
Foto.
La comunicación.
Pues muchísimas gracias a todos por este debate que me encanta decir esta frase, pero es la verdad que no deja a nadie indiferente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Un saludo y buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por hablar con valor y con libertad, que es lo que se hace en este programa y ustedes también pueden hacerlo, porque ahora nosotros les decimos hasta mañana, pero ustedes nos tienen en todos los canales, en todas las vías, en todas las redes sociales a su disposición y a su servicio, como siempre. Estamos por ustedes, el equipo que hace posible este programa. Y ustedes nos dicen que sigamos. Pues hasta mañana a las 4. Gracias.